universal y ejercitar su misión de anuncio del Evangelio a todos, ofreciendo así también una contribución positiva al progreso espiritual y material de la sociedad. La Santa Sede sabe que hay que actuar con exquisita prudencia para no poner aún más en riesgo a nadie. Roma siempre ha sido consciente de la enorme complejidad que encierran las relaciones con el gigante asiático, unas relaciones que han sufrido todo tipo de vaivenes a causa del incumplimiento por parte de China de los acuerdos básicos. No es solo el icónico caso del cardenal Zen, es la libertad y el derecho a la libertad religiosa de muchas personas lo que está en juego. No pueden resultarnos ajenos los derechos fundamentales, el sufrimiento y la lucha por la dignidad de millones de personas que, como volvemos a constatar en China, son toda una conquista diaria.
Son las 11:01, 10:01 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, el rey Juan Carlos ya vuela hacia Abu Dhabi, donde reside permanentemente por ahora, tras pasar 5 días en España. Llegará a primera hora de la mañana, ha sido su primer viaje a nuestro país tras marcharse hace casi 2 años. La última parada ha sido en Zarzuela, allí ha pasado 11 horas y a la salida de la Casa Real ha emitido un comunicado con los siguientes titulares. 1. Don Juan Carlos y don Felipe han hablado ampliamente sobre cuestiones familiares y sobre distintos acontecimientos en la sociedad española en los últimos 2 años. 2. Doña Sofía no ha comido con la familia tras dar positivo por coronavirus en su regreso a Miami, pero sí ha participado en el encuentro llevando siempre mascarilla. 3. El comunicado recalca que el emérito, tal y como dijo en una carta a su hijo el pasado 5 de marzo, ha decidido fijar en Abu Dhabi su lugar de residencia permanente. Recuerda que va a organizar su vida personal de forma privada, tanto si vuelve de visita como si en un futuro volviera a residir a España. Han sido 5 días, como te digo, de viaje que ha acaparado todas las portadas y, lógicamente, también ha marcado la agenda de los partidos. Unos que defienden la institución y otros para cargar contra la monarquía. Mañana toca sesión de control al gobierno en el Senado y probablemente el tema vuelva a protagonizar el debate en el que, además, se volverá a hablar del caso Pegasus, el espionaje a líderes políticos. Y es que el miércoles comparece Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
La crisis del espionaje está aún por sofocar. De hecho, Esquerra urge este mismo martes en la sesión de control al Senado a aclarar si existen cloacas del Estado que actúan contra los separatistas al margen del gobierno. El Ejecutivo viene viendo una oportunidad de oro en las filtraciones de conversaciones del excomisario Villarejo con antiguos dirigentes del PP para recoger el guante de unos socios que en el Congreso quieren armar una comisión de investigación relacionando Pegasus con esas llamadas cloacas. Los populares, entre tanto, van a interpelar en la Cámara Alta al gabinete en el intento de aclarar de quién depende la seguridad de los teléfonos móviles del presidente y del resto de miembros del Consejo de Ministros. A pesar de haberse llevado por delante a la directora del CNI, la competencia de las comunicaciones dependería del secretario general de la presidencia, esto es, en su día, del hoy ministro Félix Bolaños.
El gobierno ha acordado hoy con sindicatos la mayor oferta de empleo público de la historia en un año. Serán casi 30.000 plazas, 16.000 de nuevo ingreso. El año que viene hay elecciones, te lo recuerdo. En cualquier caso, no se incluyen ofertas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, fuerzas armadas o administración de justicia. Por cierto, hablando del mercado laboral, en España casi un 1% de los puestos que se ofrecen no se cubren. Hablamos de 109.000 vacantes, situación que coincide con la llamada gran renuncia que se está dando en Estados Unidos. Hablamos de un fenómeno, movimiento, que consiste en que los trabajadores dejan su trabajo de forma voluntaria por la precariedad laboral. Detalles, Marta Ruiz.
No hay gran renuncia en España, ni la habrá. Tenemos un mercado laboral más rígido y mucho más paro que en Estados Unidos, y el problema de las 109.000 vacantes no es generalizado. Se concentra en sectores muy concretos como la hostelería y en zonas especialmente turísticas. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
Tienen que ver con que no se paga lo suficiente, no hay descansos, las jornadas son agotadoras y los trabajadores no pueden conciliar su vida personal y su vida familiar.
Pero más allá de la hostelería, hay ofertas que quedan desiertas por la falta de cualificación de los empleados, sobre todo en conocimientos digitales. Luis Pérez, experto en gestión de recursos humanos de la Universidad Internacional de La Rioja.
El hecho de que, digamos, que no se produce una gran renuncia no significa que haya un gran problema de talento. Es decir, son muchas las posiciones ya que no se pueden cubrir. Estoy hablando de logística, tecnología, agro, construcción. Es decir, estamos hablando de sectores que son muy importantes en el Producto Interior Bruto español.
Si empresas y trabajadores no fomentan la forma formación continua y el reciclaje, las vacantes se podrían multiplicar por 10 a medio plazo. El gobierno volverá a reunirse con los agentes sociales en un par de semanas para fijar medidas concretas.
Más cosas. Aumentan los casos de viruela del mono en España. La Comunidad de Madrid está llevando la peor parte. Allí se están dando la mayoría de casos, pero esta infección se analiza en otras 9 comunidades. En cualquier caso, las autoridades siguen lanzando mensajes de tranquilidad. Manuel Mesa, buenas noches.
Buenas noches. Solo en Madrid se han registrado 36 positivos y 40 casos sospechosos. Todos los contagiados son hombres. Es la última actualización de la Consejería de Sanidad. Su consejero, Enrique Ruiz Escudero, asegura que ahora mismo es fundamental encontrar la trazabilidad de los casos para cortar la cadena de transmisión.
¿Preocupación epidemiológica hay? Sí, porque bueno, es un caso nuevo, aparece de una enfermedad erradicada, pero desde el punto de vista social no es la preocupación que nos traía el COVID.
Son 10 comunidades que están estudiando casos. De momento solo Madrid y Canarias tienen positivos ya confirmados, pero poco a poco se va propagando, y no solo en España. El brote actual ya se ha detectado en 12 países. Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha informado que esta es la primera vez que se registra un brote de viruela del mono en distintos países a la vez. Por eso están analizando cómo se ha transmitido y recalcan que es una enfermedad que se contagia por contacto cercano, no necesariamente sexual.
Y termino con la historia de dos hermanas pakistaníes de 20 y 24 años residentes en Tarrasa, Barcelona, que han sido asesinadas por su propia familia en su país. Sí, sí. El motivo, no aceptar el matrimonio concertado con sus primos que les impusieron hace más de un año. Ellas se negaron y siguieron viviendo en España. Hace unos días, su familia las convenció para que viajaran a Pakistán y rompieran ese vínculo que no se había llegado a formalizar. Les dijeron que tenían que hacerlo en persona, pero era una trampa. Querían forzarlas a ese matrimonio y que se llevaran a sus maridos a España. Anisa y Aroj, que así se llamaban, llegaron a su casa en Pakistán el jueves por la noche y el viernes fueron estranguladas y les pegaron un tiro. Su madre fue encerrada en otra habitación desde que la que escuchó cómo mataban a las dos chicas. Aún así, no ha presentado denuncia. Hoy, la policía local ha detenido a 6 familiares, entre ellos los hombres que iban a casarse con ellas. Siguen buscando a un séptimo individuo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Javier Rodríguez de Moya es un sevillano de cuna. Tiene 44 años, lleva 16, ligado al mundo de la hostelería y el ocio nocturno. Hace 6 años decidió abrir El Charlatán, un restaurante en el céntrico barrio del Arenal. A pocos metros, La Giralda, La Maestranza. Seguro que allí iba a poder triunfar con su gastronomía. Y así fue, todo iba sobre ruedas, pero llegó la pandemia. Y todo se fue al traste hasta el punto de plantearse cerrar, al menos temporalmente. Bueno, pues justo ahí, cuando se le caía el mundo encima, una idea le hizo cambiar de opinión. Javier iba a dar de comer gratis en su restaurante a los más necesitados. Una iniciativa que cambiaría el rumbo de su vida. Pilar García Muñiz pone el lazo a La Linterna con nuestra historia bonita aquí, en Sevilla, la historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Pues hombre, yo estaría muy bien en Sevilla también, pero no me quejo, ¿eh? No me quejo. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues mira, te voy a dar un dato para empezar. La pandemia se ha llevado por delante más de 7.000 bares y 1.000 restaurantes. Son negocios que echaron al cierre definitivamente después del fuerte golpe sufrido por el coronavirus. Y Javier, precisamente, iba por ese mismo camino. No podía soportar tantos gastos con tan pocos ingresos. Las restricciones le impedían abrir por las noches y entre semana el salón de su restaurante pues era prácticamente un desierto. De las 8 personas que tenía trabajando, 4 estaban en ERTE, pero ni siquiera eso le aliviaba. Así que, pues pensó como otra muchísima gente, pensó en cerrar su negocio.
Yendo prácticamente a comunicarle al poco personal que nos quedaba que estábamos pensando la determinación de cerrar, nos dio un poco la vuelta a la mente y lo que consideré fue lo contrario. Dice, oye, mira, si tenemos que morir como se dice, vamos a morir matando, ¿no? Entonces dije, mira, pues ya lo que tengamos lo vamos a derrochar. Es decir, vamos a dar de comer a la gente que de verdad lo puede estar necesitando.
Qué grande. Bueno. Por cierto, Pilar, error. Jaime Rodríguez de Moya. Jaime, no Javier, se llama el amigo. Más.
Bueno, pues que tenía además otros negocios, además de ese restaurante, otros negocios de ocio nocturno, lo que multiplicaba los gastos y hacía más dramática además la situación. Pero no te crees que esto le hizo cambiar de idea, ¿eh? Él estaba convencido, él quería ayudar.
De ese concepto salió una reunión con el personal en la que pedimos un poquito que se apretasen en sus nóminas, no dudaron ni un segundo, y lo que determinamos era que íbamos a darle de comer durante, digamos, 10 días a 15 personas diarias, pero no darle de comer como una consideración de le llevamos la comida que nos sobra se la donamos, no, no. Directamente un servicio de comida tal y como cualquier cliente lo podría tener, con un menú bastante considerado y el mismo servicio en mesa.
Jaime arrancó con 15 personas diarias porque las restricciones le impedían meter a más gente en su local. Si pudiese, habría dado de comer a más, pero lo que sí necesitaba era una cierta organización. Así que acudió a las hermandades de Sevilla para que le ayudaran a gestionarlo todo.
Sí, cada hermandad, a través de su bolsa de caridad, pues organizaba a las 15 personas que cada día tenían mesa en el restaurante y ofrecían a Jaime un listado con todas ellas.
Nosotros teníamos el lunes, por ejemplo, a la hermandad de los estudiantes. Nos damos un listado con el nombre de las personas, esas personas iban llegando, además en un horario, digamos, amplio para ellos. Se sentaban en la mesa, disfrutaban de la comida, agradecidos y servidos y nosotros muy ilusionados. Nosotros manteníamos también nuestro personal de cocina y nuestro personal de sala. Incluso ellos, ante la falta de clientela por las restricciones, se llegaban a sentir mal, ¿no? En este caso, por lo menos se sentían con ganas de trabajar, estaban trabajando para algo.
Bueno, él además es hermano de los estudiantes y la Quinta Angustia, así que conoce perfectamente el funcionamiento de una hermandad. Así que ya sabía que todas ellas arrimarían el hombro con esta causa.
Las hermandades de Sevilla hacen un trabajo muy sordo y muy ciego con muchísimas entidades sin que nadie se entere y eso es algo que está dentro del sello de cada una.
La iniciativa supuso un boom informativo también, por qué no decirlo, ayudó mucho a la popularidad del restaurante.
Pero la pandemia seguía estando presente. La Navidad de 2020, bueno, no estuvo mal, fue buena, pero luego llegó la cuesta de enero y una primavera, pues, en la que volvieron las restricciones que dejaban a Sevilla sin procesiones en las calles y también sin Feria de Abril.
Vaya racha. Hasta que llegó septiembre de 2021 y la montaña rusa en la que estaba el restaurante de Jaime pasó de caer en picado a pegar un subidón en vertical. Este hostelero, que ha pasado por un montón de sectores, ha pasado de dar de cenar a dos personas en una noche a recibir a más de 70 comensales y, por supuesto, con todo el personal disponible.
Los números son extraordinarios. ¿Por qué son extraordinarios? Porque Sevilla en primavera es maravillosa y porque es verdad que también que llevamos un par de meses en que entre la feria, la Semana Santa, la final de la Copa del Rey, la final de la UEFA, no paramos, ¿no? Es decir, es verdad que el turismo se ha recuperado muchísimo. Sevilla es una ciudad que lleva muchos años con un turismo muy, muy constante y de un nivel que creo que es bastante más que aceptable, y ese turismo también se notó muchísimo durante todos estos meses.
Pues Jaime pudo cerrar su restaurante hace 2 años, quién sabe si de forma temporal o definitiva. Bueno, pero lo cierto es que su idea solidaria le ha dado fuerzas para seguir en pie y ahora todo lo que él entregó a los más necesitados pues le está volviendo en forma de éxito.
Bueno, ¿sabes qué es lo mejor? Pues que aquí el amigo, con todo lo aprendido, sigue ayudando. Aquello del restaurante no fue una iniciativa fruto de la desesperación, ¿qué va?
Por ejemplo, la que está por llegar ahora es una colaboración con la gala que organiza todos los años la Asociación de Autismo Sevilla, que es el día 15 de junio en el Club Náutico, donde nosotros vamos a aportar nuestro equipo de cocina para esa gala, aparte de una serie de alimentos. Con lo cual, ya te digo que ese sello que se creó en noviembre del 2020 sigue vigente y sin duda esperemos que sea durante toda nuestra historia, que esperamos que sea muy larga.
Bueno, además dice que la popularidad que ganó con aquella iniciativa en pandemia pues le ayudó mucho y por eso este sevillano quiere seguir devolviendo esa ayuda con más acciones solidarias.
No estaba en nuestra mente que hubiese tanta difusión y reconocimiento de este concepto. De hecho, no, nosotros no lo publicitamos, simplemente llamamos a las hermandades, alguien dio voz a esta iniciativa y de pronto nos encontramos con que fue algo como que sorprendió, ¿no? Que nunca está de más, ¿no? Siempre que sea agradecido. Que en este caso aquello surgió en un momento en el que prácticamente lo que pedías era ayuda, pero siempre hay que seguir siendo agradecido.
Bueno, Jaime recuerda como si fuera prácticamente ayer los peores momentos de la pandemia. Por su restaurante pasaron muchísimas personas que lo estaban pasando francamente mal. Y no solamente por esa situación extraordinaria. Esas personas ya lo estaban pasando mal antes de la llegada del COVID. Estaban inscritos en la bolsa de caridad de las hermandades.
Mira, Hubo una familia que Jaime no va a olvidar nunca. Una madre con tres hijos, ella se había separado recientemente, no estaba en buen momento, claro. El día que fue al restaurante coincidió que iban cámaras de televisión.
La pobre lo único que pidió es no, que no saliese, ¿no? Porque evidentemente nadie quiere hacer notar su necesidad. Pero sé que ha remontado, que encontró trabajo a los meses de la pandemia y que ella tenía un poco esa cosita dentro por llevar a sus hijos, porque los hijos no querían hacer notar públicamente. Y sé que después de esta conversación he podido recibir cómo los hijos se sienten muy orgullosos de ese esfuerzo que hizo la madre. Y desde aquí pues les mandamos un saludo y mucho ánimo a ella y a todas esas personas que encuentran fuerza para remontar en ese momento.
El charlatán seguirá siendo un lugar de encuentro para muchos sevillanos y turistas que quieran visitar la casa de Jaime. Claro, este sevillano, impresionado por tanta ayuda, quiere seguir devolviendo las muestras de generosidad de la gente, como si las suyas hubiesen sido pocas. Qué gran tipo. Gracias, Pilar, por poner alza a la linterna con la historia bonita del día.
A ti.
Te escucho mañana en mediodía, COPE. Adiós.
Chao, chao.
Paseíto rápido por las redes. Vamos. ¿De qué se habla esta noche en las redes sociales? Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, por un lado, esa reunión entre el rey Felipe VI y su padre, Juan Carlos I en Zarzuela, es una de las tendencias de Twitter España. También la Junta Electoral de Granada, que finalmente mantiene la candidatura de Macarena Olona para las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Sobre ellas hemos hablado en esta linterna que hemos encendido desde Sevilla, y recordamos que quien quiera puede encontrar un videoblog en el que reflexiona sobre los comicios en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope, y también en nuestra web, en cope.es.
Una pincelada más.
Pues sí, mira, el piloto alemán Sebastian Vettel ha sido víctima de un robo esta mañana en Barcelona, y las redes se han quedado muy sorprendidas por su reacción. ¿Por qué? Pues porque ha salido detrás del supuesto ladrón en un patinete. Resulta que, bueno, se había dejado dentro de su coche una mochila con unos auriculares y ha decidido seguir el rastro de esa mochila a través de un GPS que llevan los auriculares, y bueno, al final los ha podido recuperar, pero no la mochila y la documentación que había adentro. Los Mossos han abierto una investigación.
Menuda imagen. Gracias, Silvia.
Adiós.
Chao. Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
¿Qué tal? Fíjate, llevamos casi dos años duros. Y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil. Bueno, pues ¿sabes qué? Cámbiate a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutuo.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Y nosotros vamos a estar dándonos vueltas por Andalucía para hablar con la gente de aquí.
Estoy en Lepe, en una explotación de fresa.
Esto es un trabajo duro, son muchos días.
Estoy en la lonja de Barbatela. No hay relevo generacional, la media de...
¿Pero por qué no hay nuevos marineros?
No se gana dinero en la mar.
Estoy en la zona franca de la bahía de Cádiz, una zona en ruinas casi. Carmen Pérez fue trabajadora.
Y ver esta situación es que...
Duele, ¿no?
Duele.
Y estoy en Huelva, concretamente ahora mismo en la playa de la Antilla.
¿Cuál es el hándicap? Las infraestructuras, es decir...
Hay una respuesta.
Es verdad que tenemos un índice de paro muy alto, pero también es verdad que hay nuevas realidades que están empezando a surgir, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro están más cerca de ti.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
31 de agosto de 1967. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Programa doble de uno de los grandes directores de nuestro cine.
Pedro Lazaga.
La vamos a liar.
El padre de la criatura.
¿Qué pasa? Nada.
Y Operación Plus Ultra. El domingo por la tarde.
¡Hijo mío! ¡Hijo mío!
¡Viva el cine español! En 13.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces de la jornada, y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, hoy hay muchos temas, incluida la visita del emérito a la Zarzuela, pero de Herrera quiero destacar hoy un comentario sobre otro rey, en este caso del fútbol, Mbappé. Y es que habla todo el mundo de ello, y habla de ello también Carlos Herrera, y de las claves según él del asunto.
De gente como Sarkozy o Macron, que han presionado todos al jugador para que se quedara, pues un tipo de 23 años, ¿podrá el Real Madrid arrancar una compensación económica de Mbappé como hizo en su día con Figo? Pues ya veremos. Todo era de palabra, porque tiene todas las de perder y pierde, difícilmente puede reclamar nada, más que decir, oye, no haber mareado tanto a un club como el Madrid.
Todo de palabra, pero es curioso cómo la política también se mete en estos asuntos, que ya lo sabemos, ¿no? Pero que es bueno recordarlo, que al final... Bueno, y claro, hoy estamos encendiendo la linterna desde Sevilla, te estoy escuchando que estás ahí disfrutando, hablar de esta ciudad es hablar de la Giralda, entre otras cosas, esa misma torre que hoy describías desde muy cerca con el padre Antonio Rodríguez, que es el delegado diocesano de patrimonio, y él, claro, la conoce muy bien.
Antonio, padre, ¿qué tal? ¿Qué estamos viendo?
Bueno, pues estamos viendo un poco la típica postal de Sevilla, ¿no? La Giralda con la catedral al fondo, además con el cielo así celeste, tan típico de este tiempo, y que tras la reconquista de Sevilla, bueno, pues con toda la mezquita aljama de Sevilla, que ocupaba todo lo que ocupa hoy la catedral, y la Giralda permanece intacta, ¿no? Como digo, hay una gran sensibilidad, ¿no?, hacia el arte. Se dice que Alfonso X pues prohíbe tocar un solo ladrillo de la torre, ¿no?, bajo pena de muerte, ¿no?
Sevilla tiene un color especial.
El azul celeste ese que dices es verdad, ¿eh? Que con el contraste de la Giralda es precioso siempre. Bueno, y claro, nos desplazamos hasta Andalucía, pero con la vista puesta en las próximas elecciones, que es lo que estás haciendo, el recorrido por Andalucía. Me llamaba la atención lo que te contaba el abogado Joaquín Muekel, por cierto, muy conocido, muy mediático, la forma en la que él entiende el voto en una tierra que conoce muy bien, claro.
Que la gente vote en libertad. No tenga usted un voto comprado. Soy un ciudadano. Le doy mi voto cada 4 años. Se lo presto. Le pido cuentas de lo que ha hecho con el voto que le he prestado y cedido. Si lo ha hecho bien, se lo ratifico. Y si no, se lo cambio. Lo que es malo es el voto cautivo. Yo me levanté siendo de tal partido y me tengo que acostar siendo de tal partido. No, yo puedo cambiar mi voto perfectamente en base a lo que tú hayas realizado para mi comunidad autónoma, en este caso.
También poníamos el foco en la economía, hablábamos con comerciantes, hosteleros. Me quedo con Antonio, que tiene un negocio de coches de caballos.
No, es que él es el que conduce directamente el caballo.
Pero el caballo y él tienen claro una cosa. No hay chinos.
Paseando en los coches de caballo como el de Antonio, sí. Antonio, que lleva 15 años en este oficio.
Está viniendo mucho extranjero, sobre todo alemanes, ingleses. Lo que falta son los chinos, que antes había muchos, y cuando venían siempre en grupo y se llevaban un montón de coches, y ahora no hay, están jodidos.
Están jodidos los chinos, sí, bien que nos jodieron a nosotros también, querido Antonio.
Claro. Claro, ya tú si no vete la pollita, no vete la pollita. Bueno, hablando de pollitas, a nuestra vasca Nekane Fernández del Sur, pues le sienta bien para algunas cosas, pero para otras no, porque allí tiene problemas con la música que escoge para las voces del día. Ni siquiera aunque sea una noticia avalada por una universidad, la mujer siempre sale mal parada.
Y el sonido musical del día, Michael Jackson. ¿No había una mamoña?
Es que todo tiene un sentido, Ángel.
Ah, vale. Michael Jackson, ¿me pones esto? ¿Con el mecherito?
Porque es noticia esta canción. Vale, esta canción del rey del pop es el tema perfecto para mitigar el dolor colectivo. Departamento de psique.
Bueno, mira si esto te cura el rollo este que tienes o no. Gracias, Nekane, lo has hecho fatal. Hasta luego.
Como siempre, Ángel, un placer.
Tú así tal eres, cual. Tú. Haciendo amigos, da igual que estés en Sevilla, en Madrid. Bueno, empezábamos este resumen hablando de Mbappé y voy a terminar de la misma forma, porque así te lo contaba Manolo Lama en el avance de los deportes. Tal y como te lo decía, a mí me venía a la cabeza una canción.
Deportes en la linterna. Oye, ¿ha pasado algo con Mbappé en los últimos días, Lama?
Bueno, pues parece que sí, que ha pasado algo y algo no muy bueno para el Real Madrid. Hoy Kylian Mbappé ha vuelto a escenificar en el Parque de los Príncipes, que se queda hasta el año 2025. Es decir, que sí, que se la ha jugado al Real Madrid. Sí, Kylian Mbappé le ha pedido perdón a la afición del Madrid y ha dicho que en el año 2025 vete tú a saber. Es decir, que ya está abriéndose la puerta para un nuevo negocio.
La historia interminable, qué bonita película. Bueno, para esperar a Juanma Castaño voy a poner otra cosa, y al partidazo. Nos vamos a quedar con los Traveling Wilburys, porque tal semana como esta terminaban de grabar canciones como esta y su primer disco. ¿Te acuerdas de End of the Line? Traveling Wilburys. Well, it's all.
Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué nos traes, compañero?
Pues evidentemente un repaso a lo que ha sido el día con la comparecencia pública de Mbappé y de Al-Khelaifi.
¿Qué ha pasado con
pues
Mbappé?
Que ha dado rueda de prensa, que ha hablado, que dice que el sueño del Madrid que no se acaba.
Le iba a traer su padre, si me pide su padre.
Es alucinante, alucinante. Y cómo ha sido, pues eso, la jornada de Mbappé, porque ha habido un par de entrevistas con compañeros que van a estar en el partidazo y que nos van a decir cómo han visto al francés en el día en el que, insisto, se ha puesto de largo esa renovación por 3 temporadas. Todo más una noticia importante que vamos a dar en el arranque del partidazo, más la convocatoria de la selección española, más Nadal que ha ganado en Roland Garros. Así que tenemos muchas cosas que contar a partir de ya mismo.
Oye, ¿qué noticia importante vas a dar?
No te la voy a dar, porque la voy a dar en el partidazo.
Porque lo das en la linterna, tío, quedan 3 minutos.
Porque tú estás que te sobran los oyentes y yo necesito.
Ah, bueno, pues, pues te doy 1-2.
No me llega.
¿Qué noticia lleva, Juanma?
No te la digo.
Joder, tío. Gorde. Te escuchamos en 2 minutos. Adiós, amigo. Chao.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Tu casa te aburre? Ven a Conforama y márcate un Renove hasta un 25% de descuento extra en sofás, colchones y muebles para renovarla al mejor precio. Tu Renove te espera hasta el 24 de mayo en tu tienda Conforama y en la web.
Es un edificio horrible y pretencioso. ¿Sabes de qué estudio es?
Sí, del nuestro.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
Programa doble de uno de los grandes directores de nuestro cine, Pedro Lazaga.
La vamos a liar.
El padre de la criatura.
¿Qué pasa? ¡Nada!
Y Operación Plus Ultra. El domingo por la tarde.
¡Hijo mío! ¡Hijo mío!
¡Viva el cine español! En 13.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros.
Y hasta final de mes, un 10% de descuento en todas tus compras con el código VIVIR.
vivirelvino.com.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Loli, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Una fósfora desde el Palo de la Frontera.
Gracias. De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. ¡Gracias!